Leo Arizoni, buen día para vos.
Buen día.
¿Cómo andás?
¿Cómo andan?
Bien, algunos le vamos a tener que activar un poquito de la memoria, pero no tanto, es un tema que ha estado bastante
conocido.
Bastante presente. Estamos hablando de Bill Clinton, Mónica Lewinsky, un escándalo, un affair, un impeachment, y momentos que volvieron porque Hillary Clinton después fue varias veces candidata, ¿no? Del Partido Demócrata.
Alguna sí, bueno, intentó. Fue precandidata, perdió con Obama, bueno, y cuando fue candidata terminó perdiendo con Donald.
Una derrotada, podríamos.
Largamente
derrotada. Bueno, Leo, pero acá vas a hablar de una foto en especial, de la importancia del archivo predigital y de aquella historia.
Sí, un poco vamos a tratar de como de refrescar esa historia puntualmente y en algunos casos para la gente más joven contárselas directamente.
Sí.
Hay mucha gente que no
era nacida.
Tal cual.
Son adultos hoy por
hoy. Sí, hay un poco de eso después en la columna. Esta fotografía fue tomada en 1996, para ubicar un poco la cuestión histórica, durante el primer mandato de Bill Clinton, y fue publicada casi dos años posterior, en 1998. Es una foto, voy a describirla un poco, capaz que los que tienen suerte de ya verlas en las redes o haberla visto. Esta es una fotografía que se dio en una de las reuniones que hacían los demócratas como para recaudar fondos puntualmente, y en la que hay una cantidad de gente. Es una fotografía horizontal en la que Bill Clinton está de espaldas. Es ese típico momento en que el presidente va saludando a los asistentes. Entonces la toma está como desde atrás. Bill Clinton está de espaldas, obviamente que se reconoce su espalda, su pelo, y está saludando justamente a una mujer. Digo una mujer en ese momento porque nadie la conocía en ese momento como Mónica Lewinsky. Yo siempre digo, no era nadie, no era que era alguien, obviamente, pero no era nadie conocido, y que justo la está saludando. Ella, como su rostro sobresale del hombro derecho de Bill Clinton, ella está con su cerquillo, ojos cerrados, sus labios rojos pintados, y de alguna manera como ese gesto que anticipa el abrazo, ¿no? Como una media sonrisa. Lo que quería resaltar también de esta fotografía es para mí el carácter cinematográfico que tiene. El fotógrafo es Dirk Halsted, que la sacó para Time Magazine. El fotógrafo también en una entrevista decía que si los estudios de Hollywood le daban 100 extras y toda la iluminación, no iba a lograr esa espontaneidad y esa fotografía tan cinematográfica. Claro. ¿Por qué cinematográfica? Porque hay un foco como un spot que dirige hacia Bill Clinton, ¿no? A medida que, supongo que cuando se iba moviendo, a medida que él se iba trasladando con la gente. Entonces, lo que está iluminado es Mónica Lewinsky y Bill Clinton de espaldas. Posteriormente, el resto de la gente está como en un tono más bajo, más oscura. Y hay algo que siempre me llamó la atención, que si dividimos la fotografía, para la derecha hay mayorías mujeres y para la izquierda hay mayorías hombres. Tremendo. Todos las miradas hacia el centro de la fotografía, riéndose. Muchos
un grupo
mirando
joven, que parece por la edad también becarios, como eran ellas, ¿no? Sí. Es como era ella, Mónica Lewinsky de la Casa Blanca. Por eso andaban por ahí,
sí, quizás. Sí, seguro. Y como todos como sonriente. Entonces me parecía que estaba bueno rescatar
y
ese.
Y los labios rojos de ella, ¿no?
Sí.
Es impresionante. Además, claro, Time después juega en la portada de esa foto con el rojo de recuadro, lo que resalta más.
Sí, es eso que hablamos siempre, de que acá se atrae no solo por la luz, sino por el color, ¿no? Claro. O sea, el color siempre atrae y lleva la mirada en determinado punto en la fotografía. Acá hay una doble llevada de mirada por la iluminación y por esos ojos cerrados y esos labios.
Funciona muy bien para una clase de comunicación visual.
Está en el centro levemente a la izquierda de la imagen, además.
Sí, exactamente. O sea, que también estaría como didácticamente dentro de la ley de tercios, esa que se habla, ¿no? Y bueno, como había dicho, Time la publica. O sea, lo que quiero resaltar de esto es que el fotógrafo la tomó no por Lewinsky, porque no la conocía, sino porque, bueno, es una foto que fue tomando mientras Clinton iba saludando a la gente. Para un poco para hacer tratar de hacerlo rápidamente, la ubicación histórica: Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos en dos ocasiones, del 93 al 96, del 97 al 2001. Y para mí hay cuatro personajes importantes, no en la foto, sino en esta historia. Obviamente uno es Bill Clinton, otro es Mónica Lewinsky, pero otro personaje importante en esta historia, para un poco para resumirla, es el fiscal Kenneth Starr, que estaba investigando a Bill Clinton desde hacía muchos años, desde hacía como 6 años. No solo, o sea, no apareció acá en esta cuestión de Mónica Lewinsky, sino que Bill Clinton arrastraba unas acusaciones de dos mujeres. Una era Paula Jones, que databa del 1991, cuando él era alcalde de gobernador de Arkansas.
Arkansas, sí.
Y que lo venía investigando, lo tenía en la mira, ¿no? Entonces es un protagonista muy importante. Y otra es una amiga que se hizo, una amiga íntima, amiga entre comillas, que se hizo Mónica Lewinsky ahí en la Casa Blanca, que era Linda Tripp, que fue la que se hacía amiga y fue como la confidente de Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky le contaba, ella la llamaba telefónicamente, le contaba que estaba enojada con Bill Clinton porque, no sé, todas esas cuestiones de ese romance que había arrancado. Y esta mujer, Linda Tripp, que falleció hace unos meses, ahí hay un tuit de Mónica Lewinsky como diciendo que lamentaba su fallecimiento a pesar de todo lo que había pasado. Y esta Linda Tripp es fundamental porque es la que graba más de 20 horas de conversaciones sin Mónica Lewinsky saber. O sea,
sin consentimiento
se las graba y que después se las da a la fiscalía, se las da a Ken Starr. Entonces, para mí son esos cuatro personajes que vamos a estar hablando. Mónica Lewinsky entra a la Casa Blanca como becaria en 1995, durante el primer mandato de Bill Clinton, y ya en el 96 empieza con esa relación que todo el mundo ya sabe, ¿no? O sea, esos encuentros que parece que fueron 10, fueron 11, fueron 12, uno vaya a saber cuántos fueron, pero que empieza en el 96 empieza durante 2 años ese tipo de relación entre Clinton y Lewinsky. Durante todo en 1997 lo que sucede es que alrededor de octubre Linda Tripp comienza a hacerle las grabaciones a Mónica Lewinsky, ¿no? Le grabó más de 20 horas. La llamaba por teléfono, están todas las grabaciones ahí, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero es que ella le contaba sus encuentros, le contaba cómo estaba ella, qué hablaban con Clinton, y ella todo la iba grabando. O sea, Ken Starr ya venía, el fiscal ya venía como investigándolo, ya venía queriendo dar como el golpe de gracia a Bill Clinton, y se entera de esas grabaciones, y en diciembre del 97 se pone en contacto con Linda Tripp como para que le acerque esas grabaciones. En esas grabaciones estaba absolutamente todo. Estaba todo lo que le contaba, aparecía ya el famoso vestido azul, ¿no? Que estaba como que Linda Tripp, o sea, uno dice, lo guardó Mónica Lewinsky. Sí, uno nunca sabe bien por qué, pero en esas conversaciones está que le dice, Linda Tripp le aconseja, entre comillas, y dice, yo guardaría ese vestido. Entonces Mónica Lewinsky le dice, pero ¿por qué decís que lo guarde? Es un consejo que yo le daría a mi hija, guardalo, porque capaz que en el futuro lo empezás a necesitar.
Tenía rastros de la del presidente, claro.
Ahí va, ese vestido azul, como vamos a ver posteriormente, tenía rastros de como dijiste vos, de Clinton, que después fue investigado por el FBI, ¿no? O sea, a ver si el ADN correspondía a Bill Clinton.
En esta historia se da un momento, y bueno, se dan varios meses y hasta casi un año y pico, dos, donde hay negaciones y no había pruebas.
Sí.
No, el escándalo ya había saltado, pero había negación de ambas partes.
Sí. En enero del 98... Mónica Lewinsky es llamada a declarar, pero es llamada a declarar por el caso de Paula Jones, ¿no? Ese caso de acoso sexual que tenía
el fiscal
que tenía Clinton, claro, que estaba corriendo eso de hacía tiempo. Y ahí es presionada de alguna manera, y ahí es cuando le preguntan si había tenido relaciones con Bill Clinton, ¿no? Ella lo niega, ella dice que no. También en ese caso lo llaman a citar a Bill Clinton. Y es ahí, en esos segunda quincena de enero del 98, que Clinton dice, nunca tuve relaciones sexuales con esa mujer, ¿no? Esa famosa frase, y que lo dice bajo juramento. O sea que ahí viene la cuestión del famoso impeachment, ¿no?
Claro,
que
él por mintió, eso le hacen el proceso de impeachment a Clinton, porque miente bajo juramento.
Miente bajo juramento. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Y esa declaración dice, jamás tuve relaciones sexuales con esa mujer. Eso lo dice a la justicia y posteriormente enseguida sale en televisión a hablarle a la población. Lo dice corto en una conferencia, está Hillary Clinton atrás, lo dice corto en una conferencia y después dice algo así como, y me voy porque tengo que seguir trabajando para el pueblo americano, algo así. Y ahí, bueno, se termina la declaración en ese primer momento. Nadie sabía que mentían puntualmente porque tampoco había determinadas pruebas. La fiscalía tenía todas esas grabaciones y se empiezan a suceder meses y meses, ¿no? De enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en donde lo que sucede es lo siguiente. Hay un acorralamiento de parte del FBI a Mónica Lewinsky. O sea, la encierran en un hotel, ella dice que la hacen declarar durante 7 horas, la amenazan que por esa declaración, por esa mentira, supuestamente, que si se llega a descubrir que era mentira, podía llegar a tener 27 años de prisión, la amenazan con investigar a los padres, amenazan con investigar al padre que creo que era médico, a la madre también. O sea, empieza a recibir muchas presiones del FBI. O sea, eso se fue como un chivo expiatorio ella, unas presiones totales de absolutamente todo, el Kenneth Starr, los abogados de Paula Jones y directamente el FBI. Es ahí que es tal la presión que en fines de julio de 1998, pasan varios meses, fines de julio de 1998, los abogados de ella arreglan con Ken Starr y los abogados de Paula Jones, a cambio de una declaración sincera, tranquila y contando toda la verdad, la inmunidad judicial de Mónica Lewinsky. Inmunidad judicial significaba que no podía ser juzgada ni metida presa por haber declarado en falso. Y ahí le obligan, sí o sí, a entregar el vestido.
El vestido con esa salpicadura material genético de Clinton.
Ahí va. Bueno, está, eso. De Clinton. Eso es llevado al FBI. Es analizado el ADN. Entonces, en agosto, primeros días de agosto, antes del 10 de agosto, no sé si tengo bien la fecha concretamente, no importa, creo que es el 10 de agosto, Lewinsky declara, ¿ok? Lewinsky declara todo, declara la verdad, cómo sucedió. Y el 17 de agosto de 1998, Clinton, ante la evidencia del ADN, tiene que declarar.
Que sí, grabaciones más ADN, ¿no?
Sí,
o sea, que Mónica Lewinsky cambia de versión,
sí.
Da vuelta a su versión y además está el ADN, sí. Las grabaciones, estaba complicado.
Sí. Sí. Pero me parece que más que nada es el ADN, ¿no? Es el vestido famoso.
Sí, la prueba material azul. De base científica. Sí.
Si no era la palabra de ella.
Si no era la palabra, era una cuestión media como de palabras. Y es ahí donde Clinton admite que tuvo, aparte textual, ¿no?, relaciones físicas impropias, ¿no? Él se basa mucho en eso, porque después la discusión pasó a ser si era relación sexual eso o si el sexo oral, hablando así sí. Directamente, era relación sexual o no era relación sexual, porque empezó una discusión como de locos, ¿no?
O porque como Clinton, si eso solo hubiera sido lo que hubiera pasado, igualmente ya era ridículo pensar si eso era relación sexual o no. No era lo que estaba discutiendo.
Sí, pero Clinton mismo pero decía, no eran relaciones sexuales como yo las conozco, decía, no fue eso. Entonces, o sea, Clinton mismo instaló ese debate de alguna manera. Y a partir de ahí empieza toda esa cuestión de, meses después, el supuesto el impeachment, el juicio político, y recién en febrero del 98 Clinton es absuelto por la Cámara de Senadores, que necesitaba, son 100 senadores, ahí necesitaba 67 votos, acusándolo, y recibe 45 nada más. Entonces, no va...
De mentir, no de relaciones extra...
No, claro,
el tema era mentir bajo juramento.
Ahí va, exactamente, eso fue. Es por el falso testimonio, por mentir al bajo juramento. Eso, lo que dijiste, Choco. Sueco. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya tenemos como la historia un poquito...
Sí, bastante desarrollada.
Bastante redondita. Y ahora viene a la parte de la fotografía. Cuando Mónica Lewinsky aparece como su nombre, las primeras fotografías que apareció en enero del del 98, ella declara que fuera la foto de su pasaporte. O sea, apareció una tal Mónica Lewinsky. Empezó, ¿quién era? Empezó a aparecer su foto de pasaporte y también empezó a aparecer una fotografía de ella en la Casa Blanca, puntualmente con una boina famosa en los jardines de la Casa Blanca. Entonces, el Dirk Halstead dice textualmente, cuando en febrero de este año, fue una declaración de ese año del 98, salieron las fotos de Mónica Lewinsky con boina en el césped de la Casa Blanca, yo sabía que ya había visto aquel rostro con el presidente. No tenía idea de cuándo ni de dónde. Entonces ahí apeló como a su memoria fotográfica. O sea, él le resonó conocido ese rostro puntualmente. Él cubría cosas cada 3 meses para la Casa Blanca, para Time, pero cubría la foto al presidente Clinton. Entonces dijo, yo este rostro ya lo vi. Entonces, ¿qué hace? Tenía muchísimo material de archivo, él sacaba analógicamente, él sacaba con diapositivas. Y entonces contrata a una investigadora, una mujer investigadora, para que revise todo su archivo, ¿no? La investigadora, la mujer esta, revisa más de 5.000 diapositivas, más de 5.000 fotografías durante 4 días. Al cabo de 4 días y 5.000 fotografías revisadas, encuentra esta foto. No llega y dice que
Clinton
no
abrazando a Mónica Lewinsky 2 años antes en un evento.
Ahí va. Encuentran esa fotografía. Es la pegada, ¿no? O sea, encontró. Es
casi como el científico cuando da con la tecla, ¿no? De un descubrimiento.
Eureka. Sí, y encuentran una foto. O sea, él no sacó ni varias o algo. Él iba a Clinton pasando y toma una fotografía. Y entonces, ¿qué? Se informa le informa a Time. ¿Y qué pasó? Ese suceso noticioso, que era lo de Clinton, había tenido su punto álgido.
En enero-febrero,
pero no estaba en su punto álgido en ese momento cuando encuentran la información.
No estaba en las portadas de esos días.
Sí, entonces, ¿qué hacen? Decidan esperar. Concretamente, él dijo, para entonces, el lapso inicial en que se revela un suceso periodístico había pasado. Era una imagen importante, pero la historia se había alejado de nosotros.
Claro. Estamos en el momento en que las versiones eran no pasó nada.
Sí. Sí, no pasó nada, yo no tuve relaciones con esa mujer.
Ella listo. También lo negaba,
sí,
listo.
Sí. Y entonces, ¿qué hacen con Time? Deciden esperar a que el hecho noticioso vuelva a la cúspide. Y entonces esperan febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, uh-huh. Y lo publican en agosto. Como dijimos anteriormente...
Cuando va a declarar, claro.
Lewinsky declara, y Lewinsky declara a principios de agosto, y la Time, cuando es el hecho noticioso, sube nuevamente al 100%, la publican en la tapa el 10 de agosto de 1998, y Clinton admite haber tenido relaciones físicas impropias con Mónica Lewinsky el 17 de agosto del 98. Y a partir de esta fotografía que sale en Time, absolutamente todos los medios empiezan a buscar, los medios televisivos empiezan a buscar ese día en que se sucedió 2 años antes la reunión con los demócratas para recaudar fondos y con los becarios. Entonces, hoy uno busca en YouTube y existe filmaciones de ese momento, pero a raíz de la fotografía. Porque esa fotografía de, bueno, ¿cuándo fue fotografiado? Bueno, vamos a los archivos de 1996, de ese día, de esa reunión, para ver qué tenemos. Entonces, todas las cadenas televisivas empezaron a tener imágenes de ese encuentro. Dirk Halstead, el fotógrafo, le da mucho valor a esa cuestión analógica de esa cuestión de sacar con película, porque dice que por un lado sacas menos, retenés más la cuestión, y que quizás había gente que recién estaba empezando la cuestión digital puntualmente, que estaba fotografiando digitalmente, y capaz que en digital haces cha, 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 empezás a fotografiar, capaz que sin ver demasiado, generás muchísimo archivo, y quizás, de acuerdo al fotógrafo, a veces eliminás una claro. parte para que no te pese tanto.
Sí, porque en esa época también la capacidad de archivo digital tenía otro costo, sí. otra capacidad, entonces si sacabas mucho también tenías que eliminar mucho.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
también la capacidad que dice Leo de retención y de saber qué estás haciendo y sacando. Esto llevado sí. a ciudadanos que no son a gente no común, que no es fotógrafo, lo sabe. Los que teníamos fotos en los 70, los 80, la infancia, los padres, tíos, abuelos, tenían 100, 200, 500 seleccionadas. Hoy en día, de las miles y miles que tiene la gente, no tiene ni idea de cuánto tiene, de qué día tiene, qué sacó, porque ni siquiera mirás atrás, disparás 29 fotos. Ahí hay una, un sentido de noción de qué tenés, que se pierde, ¿no?
Sí, y llevado exactamente lo que decís, esa cuestión familiar, cuidabas más ese rollo. Claro. Ese rollo, los padres de uno, capaz, o lo que fuera, decía, tenía 36, bueno, vamos a sacar dos fotos del cumpleaños, otra foto acá.
Dos de la velita, pero nada más.
Administrás,
sí, administrás, porque después tenías el costo, tenías que llevarlo a revelar o algo, no era onda, ahora como haces con el celular. Y él decía, si los fotógrafos de izquierda y derecha de mí en ese foro aquella noche estaban usando cámaras digitales, lo más probable es que hayan borrado sus archivos. Mónica, ¿qué? Se preguntaba Dirk Halstead.
Ya venimos con la última parte de esta columna de Leo Barisoni, que fue hasta allá, hasta el 98, al affair Mónica Lewinsky, Bill Clinton, aquel impeachment que finalmente sortió Bill Clinton. Acá dice un oyente, esto para la parte que viene, ¿no? Mónica Lewinsky sufrió mucho porque fue destruida por la prensa y los partidarios de los Clinton, pero hoy en día ha recuperado su vida, reconstruido su autoestima y tiene hasta una fundación para ayudar a mujeres que han sufrido este tipo de problemas. Pasé de despreciarla por una nena, acá dice vaga, a respetarla por ser una víctima del poder machista y vivir para contarlo y combatirlo, cuenta un oyente aquí. Sobre eso vamos a hablar ahora en la segunda parte.
No toquen nada.
Clinton, Mónica Lewinsky, el affair, el impeachment y la columna de Leo Barisoni, aquella foto de Time del 10 de agosto de 1998, donde una desconocida Mónica Lewinsky, dos años antes del escándalo, abrazaba a Bill Clinton. Bueno, Leo, con esta música que vos elegiste especialmente, vamos para el final de la columna.
Sí, rápidamente, tratando de llevar este punto y no hacerlo tampoco tan dilatado, que de alguna manera yo quería llamarlo, si se puede, como una reivindicación a Mónica Lewinsky, porque para mí se conoce la versión de Clinton, se conoce la versión de Ken Starr, pero nunca se conoció la versión de Lewinsky. Hoy en día ese linchamiento social al que fue sometido a ella se conoce como ciberacoso. Ella dijo, recomiendo una charla TED que ella da en 2015, y recomiendo un artículo en Vanity Fair que ella escribe en 2014, que realmente son impresionantes. Y ella dice, cito textual, cuando esto sucedió hace 17 años, esto lo dijo en 2015, no había nombre para esto. En 1998 perdí mi reputación y mi dignidad. Ella cuenta también que fue llamada fulana, puta, zorra, tonta. En un documental de HBO que ella se prestó para eso, que hablaban en una universidad, un asistente, que eran jóvenes que le hacían preguntas, le pregunta, ¿qué se siente ser la reina del sexo oral en Estados Unidos? A lo que ella quedó como impactada y, bueno, lo primero que le respondió es que, en principio, va a necesitar más años de terapia para después de esa pregunta. Fue llamada esa mujer por Clinton y también por Hillary Clinton, narcisista chiflada. Esas 20 horas de grabación que ilegalmente le grabó la supuesta amiga, no solo se las hacen escuchar a ellas del fiscal 20 horas para que las certifique, 20 horas escuchar tu misma voz de algo que dijiste hace un año, sino que también la pasa a la televisión de forma inmediata y la Cámara de Representantes la publica online a esas conversaciones. Por eso hoy tenemos todos acceso a esas conversaciones. Y no solo eso, sino que el fiscal Ken Starr hace el informe Starr, en donde reproducen un libro de 400, 500 páginas absolutamente todas las conversaciones. Fue un ciberacoso en época de que no se conocía la palabra, sí de que nacía internet. La madre, ella decía que a sus 22, 23, 24, cuando le sucedió esto, la obligaba a bañarse con la puerta abierta porque tenía miedo al suicidio. Lo compara con un chico de en 2010, Tyler Clementi, que se mató porque un amigo, un compañero, subió un video de él dándole un beso a un hombre en su habitación, lo subió a su Twitter. Entonces, todo ese ciberacoso. Entonces, ella recordaba que su madre estaba con un miedo tremendo en esa época. Ella en una conferencia habla que dice que los más jóvenes quizás no me conozcan, pero sí me conocen porque estoy en más de 40 canciones de rap. Ella se ríe y dice, sí, más de 40 canciones de rap. Y obviamente todos los objetivos no son de qué buena, qué grande, vamos arriba Mónica, ¿no?
Sino ella simplemente funciona como un adjetivo. Sí, claro. Además,
sí, claro. También, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Sí. Ahora lo vamos a ver.
O como una parte para descripción de un hecho.
Sí, ¿no? En artistas como Miley Cyrus, en su show, hace entrar a una persona con una careta de Bill Clinton. Ella sigue cantando con su micrófono en la mano, se agacha y simula hacer un sexo oral a la careta de Bill Clinton mientras sigue cantando. Eminem rapea en cuanto a su historia de rap, de toda la vida que estaba, le gustó el rap, y dice, me gusta el rap, no sé qué, papá, desde que Bill Clinton todavía estaba en la oficina con Mónica Lewinsky sintiendo su saco de nueces. Beyoncé, en un video de Partition, que se llama, perdón la pronunciación, en 2014, hay una pareja en un auto besándose y esto, papá, y la canción dice, él, mi Mónica Lewinsky, hizo mi vestido. Ella en este artículo de Vanity Fair le responde, irónicamente, y la corrige, y le dice, gracias Beyoncé, pero si vamos a convertir nombres propios en verbos, lo correcto sería decir, él me vilcrintizó mi vestido. Ni que hablar de los trabajos que se presentaba, que negados a todos, y un poco como para terminar, que en 2014, en un discurso que da, el primero grande que da ella, que es en la cumbre de Forbes, para 1.500 personas, todos menores de 30, ella y joroba un poco que cuando pasó en el 98 eso, el más grande tendría 14 años, el más chico 4 años, ella dice que un chico de 27 años intentó seducirla o algo, y que ella se sintió como muy halagada, muy bien, porque ella tenía 41 años, un chico de 27, como muy correcto o algo, y se sintió realmente halagada por ese intento de seducción. Pero dice, pero le erró en la forma. Dice, ¿saben cuál fue su fallido argumento de seducción? Estoy citando textual. ¿Saben cuál fue su fallido argumento de seducción? Que podía hacerme sentir de nuevo como 22 años. Y agrega Mónica Lewinsky, quizás yo sea la única persona de más de 40 años que no desea tener 22 años otra vez.
Sobre este final de esta columna, Bill Clinton, Mónica Lewinsky, que está basada en la columna, la foto de Time, porque la columna de Leo Barisoni es sobre fotografía, pero terminó con estas reflexiones a propósito de declaración de ella. Valentina dice, que imponente, nunca me había cuestionado el tema de Mónica Lewinsky hasta este momento, siempre para mí había sido la amante de Clinton. En esos años yo tenía 10 años aproximadamente, hoy como mujer adulta me indigno profundamente por esta situación, un abuso total a una becaria de 22 años, manipulación, poder, un disparate. Leo Barisoni, placer como siempre tenerte por aquí, te esperamos si gustas y deseas en unos 15 días.
Sin duda, el placer es mío.
No toquen nada.